abanicos en el viento, ojotas en la montaña, fuga de tortugas, una confusión hecha radio.
Tenemos en nuestro Face un mensaje de Analía Galás que luego compartiremos. Y también compartió ella un enlace que tiene que ver con los 30 años de Suteba. Está ese material disponible en la red social. Recibimos ahora a Marisol Darreche con su columna La Historia a Través del Espejo. Mari, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal a todos?
Un esperado regreso.
Gracias.
Gracias por venir, por supuesto. ¿Tiene que ver con San Martín la columna?
Sí, te comentaba hace un
ratito.
Con
la efeméride que recuerda.
Claro, ¿cómo,
su muerte?
¿Cómo se trabaja o cómo se viven lo que son las efemérides o estas fechas patrias en las escuelas principalmente? Y bueno, y también lo que llega a la comunidad, ¿no? De lo que son las efemérides. Así que un poco eso, porque me sucede que bueno, que cada vez que hay una efeméride, principalmente las que se relacionan a nuestros orígenes, digamos, a cómo se construyó nuestra patria, siento que falta algo, ¿no? Que queda algo muy como duro, rígido.
Nada más frío que una efeméride.
Que si bien la enseñanza de la historia, por suerte, no es la misma que tuvimos nuestra generación, ni las anteriores, ha ido cambiando y se han ido repensando un montón de cuestiones que bueno, que sirven a pensarnos como sociedad, las efemérides como que han quedado letargadas ahí en esta especie de historia política, acontecimental, reivindicatoria de algo que realmente los pibes no logran generar una empatía con esos procesos históricos. O sea, para el pibe de la escuela secundaria y, bueno, de la primaria ni hablar, son como sucesos tan lejos, tan lejanos en el tiempo, que es muy difícil poder generar un tipo de empatía acerca de qué fue eso.
Sí.
Entonces, se sigue priorizando por ahí esto de los héroes históricos, de los valores que generaban estos próceres, como un modelo a seguir, pero es como que queda en eso y a mí me genera cierta, como interrogantes, me abre interrogantes de pensar, bueno, ¿y qué se puede hacer con respecto a esto que sigue sucediendo en las escuelas? Y bueno, me puse un poco a pensar en eso, qué sé yo. La verdad es que, qué sé yo, los recuerdos que los adultos tenemos de las escuelas primarias generalmente tienen que ver con las efemérides, porque muchas veces cuando uno es chico, los recuerdos que logra tener tienen que ver con las fotos que en su casa se han ido guardando, ¿no? Y de las escuelas, las fotos que priorizan son las de los actos escolares. Entonces, lo que uno más se acuerda de las escuelas es las fechas patrias, o sea, los actos escolares. Y bueno, y de entre ellas, como ya te decía, el 25 de mayo, el 9 de julio, el 20 de junio, el 17 de agosto, son las que más se recuerdan y tienen que ver con esto, porque de alguna manera explican el origen, la construcción de la nación. Y bueno, y como seres humanos a todos nos interesa saber algo acerca del origen de nuestras vidas, ¿no? De cómo se originaron las cosas. Entonces, bueno, en relación a esto, yo leía un texto, ¿no? Que estudiamos en la facultad, que lo que el profesor nos quería hacer entender, digamos, que esto tiene que ver con lo que se dan llamar los usos del pasado.
Los usos del pasado.
Entonces,
a ver,
que es cómo el pasado, digamos, se utiliza para justificar un cierto orden político y social. Y esto tiene que ver en cómo se han ido construyendo a lo largo del tiempo estas efemérides o estos procesos históricos, que obviamente nacen con la historia mitrista, ¿no?
Sí.
Bueno.
La historia oficial sería, o algo
claro,
así.
Claro, exactamente. Tienen su uso más más visible en esa construcción histórica que sabemos todo, bueno, desde el año 60, 1860, ¿sí? Del siglo XIX.
Sí, una construcción histórica que es una visión de la historia, pero no la única posible, como tal vez durante muchos años se creía en lo que constituía un éxito de esa visión que logró durante años, me parece, imponerse, ¿no? Hoy ya las corrientes revisionistas discuten esa hegemonía.
Tal cual. Mitre, bueno, en ese momento él se dio cuenta de la importancia que tenía la narración histórica para poder generar en la sociedad lo que él pretendía generar, ¿qué era? Recordemos que durante ese periodo estaba muy dividida la sociedad argentina, ¿sí? Entre lo que era la Confederación y el centralismo de Buenos Aires.
¿Había una grieta?
Se puede decir que siempre hubo una grieta en este país. Bueno, cuestión que a él le resultó muy importante poder generar este discurso que de alguna manera convoque a la unión, ¿no? A un origen común. Entonces, bueno, empiezan a hacer todo este origen patrio que él revalorizó como el 25 de mayo, pero recordemos, el 25 de mayo es algo porteño, ¿sí? Ni siquiera es. Después sí. Se expande y llega a todos los lugares, pero siempre hay como un uso político y de ese pasado, ¿no? Lo mismo con San Martín. Mitre mismo, más tarde, después, él empieza a valorizar a San Martín como democrático en contra a Simón Bolívar como más monárquico, como más personalista. Bueno, entonces empieza a revalorizar todo lo que es la gesta sanmartiniana. Entonces, a ver, me parece que lo importante o lo interesante sería, y pienso en los pibes, pienso en los, qué sé yo, los chicos a los cuales creo que es el fin de poder generar estos actos escolares en las escuelas, de involucrar a otros actores sociales, de involucrar al pueblo, qué lugar ocupó en todos estos procesos históricos, las mujeres que se quedaban en su casa mientras los hombres iban a pelear, qué sé yo, poder pensar la historia desde este otro lugar para poder generar empatía desde muchos ángulos distintos, ¿no? Y dejar de revalorizar la gesta de los grandes hombres, no sé.
Abrir el juego, dejar de contemplar una estatua cada 17 de agosto, cada 20 de junio, cada 9 de julio, porque un poco quizá lo que se hace es eso, contemplar una estatua, ver cuánto brilla,
sí.
Concluir que sigue brillando tanto como siempre y ya.
Sí, acá como me dice Dai, a ver, ¿por qué se hay que conmemorar las muertes? Digamos, bueno, detrás de esta muerte, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué otros actores sociales estuvieron involucrados? Porque no fue San Martín solo, no fue Belgrano solo. Digamos, sí, está bien que se sigan haciendo, no digo que no, pero bueno, démosle una vuelta de tuerca como para poder pensar en conjunto, en colectivo. ¿Qué significan estos procesos históricos?
Sí, lo de que se conmemoran las muertes es un tema que hace años también está en debate y que muchos sostienen que no sería lo óptimo conmemorar la muerte de San Martín, ¿no? También tiene relación con aquellos que dicen que los homenajes hay que hacerlos en vida. Uh-huh. Y parecería uh-huh. ser que esperan que el homenajeado muera para tributarle su admiración y el tipo ni se entera.
Claro, claro. ¿No? Sí,
son cosas que hay que revisar, que hay que discutir, que hay que poner en crisis.
Son cuestiones que en su momento tal vez se utilizó para tal fin, pero bueno, es una tarea. Obviamente, el pensar siempre genera salir, claro, y salirse de la comodidad y la verdad que poder hacer un acto escolar en media hora antes o un día antes de la escuela sin que te genere demasiado trabajo es mucho más fácil que pensar un taller abierto a la comunidad, generar un debate, proponer una mesa de charla con respecto sí. a ciertos temas, generar preguntas. Es mucho más complicado organizar que un discurso llamado bajado de internet. Eso estamos totalmente de acuerdo. Los tiempos son también complicados para todos los docentes. Todos tenemos un montón de horas. Pero bueno, creo que si el fin es generar conciencia con respecto a pensarnos en el presente a través del pasado, y bueno, deberíamos poderle dar otra vuelta de tuerca en donde todos quedemos un poco más contentos con esto, porque se sufren los actos. Yo los sufro.
Son como recortes de otra época. Quizá el propio San Martín, el propio Belgrano, si uno les pudiera preguntar, dirían que querrían ser debatidos o discutidos en lugar de canonizados,
¿no?
Como esas bandas que se ponen a homenajear a Lennon y hacen los temas de Lennon exactamente como los hacía Lennon, cuando en realidad, seguramente, si uno le pudiera preguntar al gran John, diría: si usted me quiere homenajear, haga algo propio, deje de tratar de ser yo.
Sí, claro, cuestióneme algo, pregúnteme
algo. Porque está también esto de ¿qué haría San Martín hoy? ¿O qué haría Belgrano hoy?
Sí. Bueno, todas
nunca
estas
se
preguntas.
Sabe si eran algo muy una cosa muy distinta, porque también eran hombres con sus virtudes, sus debilidades, con sus aciertos, sus errores. No es que viene hoy San Martín y resuelve todo en un...
Tal cual.
Al toque, porque las cosas no funcionan de esa manera, pero en todo caso lo que quiero decir es que está bueno discutir estos temas,
sí,
ponerlos sobre la mesa, hablarlos, charlarlos, ver qué visión tiene cada quien.
Y qué mejor hacerlo en un espacio de aniversario de su muerte o lo que sea, o en un taller donde participen los padres, donde participen los chicos. Los chicos tienen muchas preguntas innovadoras que te interpelan también. Así que, qué sé yo, estaría bueno. Y traje, para finalizar, un poema de Bertolt Brecht, del año 1936, que cuestiona un poco esta historia de los grandes héroes. Lo leo, es cortito.
Sí, sí, sí.
Dice, bueno, se llama Preguntas de un obrero que lee. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros figuran solo los nombres de reyes. ¿Acaso arrastraron ellos bloques de piedra? Y Babilonia, mil veces destruida, ¿quién la volvió a levantar otras tantas? ¿Quiénes edificaron la dorada Lima? ¿En qué casas vivían? ¿A dónde fueron la noche en que se terminó la gran muralla, sus albañiles? Llena está de arcos triunfales Roma la Grande, sus césares. ¿Sobre quiénes triunfaron? Bizancio, tantas veces cantada para sus habitantes, ¿solo tenía palacios? Hasta la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragó, los que se ahogaban pedían, bramando, ayuda a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César venció a los galos. ¿No llevaba siquiera a un cocinero? Felipe II lloró al saber de su flota hundida. ¿Nadie lloró más que él? Federico de Prusia ganó la guerra de los 30 años. ¿Quién ganó también? Un triunfo en cada página. ¿Quién preparaba los festines? Un gran hombre cada 10 años. ¿Quién pagaba los gastos? A tantas historias, tantas preguntas.
Bertolt Brecht, nada menos. ¿Sabés a qué me remitió eso? Más que una asociación libro, me parece. Pero aquel tema de Chico Buarque que se llama Construcción, que habla de un obrero que cae de un andamio, creo, algo así, que muere interrumpiendo el sábado, dice la canción, y cayó, no sé cómo es la línea poética, interrumpiendo el sábado,
claro,
¿no? Y te da la idea de que la gente pasaba y lo esquivaba,
claro,
hasta capaz que lo pisaban y seguía su rumbo, ¿no? Y que pone al obrero en un lugar parecido, o denuncia a aquellos que colocan al obrero en un lugar parecido al que desnuda en ese poema Bertolt Brecht, ¿no? Ese papel tan clave que tienen los que ponen el lomo, literalmente.
Claro.
Y que se los tiende a ningunear, a olvidar, a
silenciar,
invisibilizar, a silenciar,
cual,
como si no estuvieran, ¿no? Bien, Marisol, gracias.
No, gracias a ustedes.
La seguimos la próxima. Yo pensé, digo, va a venir con que San Martín
no
ha cruzado los Andes. Se va a alinear con Maradona. San Martín
no
cruzó los Andes.
No, por favor, no.
No, tampoco es para tanto, para revisar eso también.
No, claro.
¿Tenemos que revisar eso también? No, hay cosas que ya no hay que revisarlas.
No, totalmente.
Gracias, Mari. La seguimos la próxima.
Rara loca, rea, revirada, feminista, mal vestida, Mari, macho, descuidada, pseudo hippie, pobre chica, incomprendida de...
Fuga de Tortugas. Un programa que campanea la vida por el ojo de la cerradura.